Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen también con su adhesión, tal vez inquebrantable, a este programa de la cadena COPE que se ha encendido a las 7, las 6 en Canarias. Ha sido en la primera hora, hace 15 minutos, cuando hemos contado desde Estados Unidos, aquí en la cadena COPE, lo último sobre la investigación de los atentados de Boston del pasado lunes. Y lo último es la detención de un sospechoso. Ampliamos Washington, Juan Fierro.
El FBI ha detenido a una persona relacionada con el atentado de Boston. La noticia de esta detención llegaba apenas una hora después de las informaciones sobre la identificación de un sospechoso a través de dos grabaciones de vídeo, una de ellas realizada por la cámara de seguridad de una tienda situada justo enfrente del lugar de la segunda explosión. En este vídeo, según la cadena de televisión CNN, se puede ver a una persona de piel oscura llevando una bolsa, dejándola en el suelo y la posterior explosión. El FBI ha convocado una rueda de prensa en 3 horas, a las 5 de la tarde aquí en la costa este de los Estados Unidos, las 11 de la noche ahí en España, para ofrecer los últimos datos sobre esta detención. El FBI ha localizado también en el tejado de un edificio enfrente del lugar de las explosiones la tapa de una olla express, un hallazgo que, según fuentes de la investigación, puede ofrecer pistas sobre el autor o los autores de este atentado en la línea de meta del maratón de Boston. Según la CNN, la tapa de la olla corresponde a un modelo de 6 litros fabricado en España por la empresa Fagor y que se vende en los Estados Unidos.
¿Qué más sabemos a esta hora de otra información que, según los investigadores, nada tiene que ver con las bombas de Boston, pero que sí es noticia? El envío de una carta con veneno al presidente de Estados Unidos, Juan.
Pues el servicio secreto de los Estados Unidos localizaba ayer una carta con ricina, que es una toxina que puede ser mortal, dirigida al presidente Obama en una oficina de correos ajena a la Casa Blanca, fuera de la Casa Blanca. Es la segunda carta localizada en las últimas horas con esta toxina. La primera estaba dirigida al senador republicano por Mississippi, Roger Wicker. En los dos sobres, además de llevar un polvo granulado, llevaban un pequeño texto, el mismo en las dos cartas, en la que alguien que firma con las iniciales Case escribe que quien no denuncia algo que está mal es cómplice de esa cosa.
Es lo último en Estados Unidos, la última hora que nos llega desde la corresponsalía de la cadena COPE en Estados Unidos. Además de este relato relativo a la carta enviada a Barack Obama, la carta con veneno, la detención de un sospechoso con relación al atentado mortal contra la maratón de Boston, en el que murieron 3 personas y 180 resultaron heridos. Lo último de Venezuela es que no hay manos. Sí, esa es la noticia de hace unos minutos. El Tribunal Supremo del país ha dicho que un recuento manual de los votos en Venezuela es imposible. Las leyes venezolanas obligan a un escrutinio automatizado. La oposición, encabezada por Enrique Capriles, ha impugnado el resultado electoral tras detectar miles de irregularidades. El presidente Maduro ha acusado a Capriles de incendiar las calles y le responsabiliza de las últimas 7 personas muertas. Capriles ha cancelado la concentración prevista para hoy para evitar peores consecuencias ante el aumento de tensión y los ataques por parte del régimen chavista, porque ha habido incluso agresiones a diputados de la oposición. Eso es lo último fuera de España. En España, lo último que tenemos es una ocurrencia. La última ocurrencia para resolver el problema de los desahucios, que nada tiene que ver con una solución a este problema, que supone un drama en todos y cada uno de los casos. La última ocurrencia pone en cuestión no solo el sistema financiero, sino la seguridad jurídica de las empresas con licencia bancaria en España. La consejera de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de Izquierda Unida, ha cogido la delantera, sin duda, a un partido socialista que depende de los votos de la coalición de izquierdas para mantener el sistema en Andalucía. El sistema político, quiero decir. Después de aprobar un decreto que permite expropiar a los bancos las viviendas durante 3 años, eso sí, pagando parte de ese dinero, buena parte de ella, con los impuestos de todos, pero la otra parte la pone la persona a la que se rescata y se salva de los bancos. Pues se ha aprobado, o se ha propuesto otra cosa más, porque después de aprobar ese decreto, decreto que examina no solo el gobierno español, sino también la Unión Europea, pues ahora trata de abrir en canal el sistema financiero. Propone que se pueda dejar de pagar la hipoteca y que no pase nada, con el argumento de que ha habido una estafa.
Es necesario que haya una reestructuración, una quita de la deuda privada que las familias tienen de la deuda hipotecaria, porque aquí ha habido una estafa hipotecaria y durante los últimos 10 años hubo un aumento del 210% del precio de la vivienda, y además esa hipoteca pues contienen cláusulas abusivas.
Eso tendría todo que decidirlo un juez. Pero no. Aquí están los políticos diluyendo la separación de poderes. El disparate supondría no una quita, sino una quiebra de nuestro modelo de sistema hipotecario. Y más en un país en el que el 96% paga el préstamo hipotecario. Sin distinción de ideología, partido o condición, se paga el préstamo hipotecario. El 96%. Se hace lo que sea con tal de seguir pagando. Y eso es un hecho, ustedes lo saben, lo ven en su casa, en su familia, en sus amigos, en sus vecinos. Eso es así. Regular por ley una quita, es decir, dejar de pagar, es cargarse el sistema. Eso sí, suena fantástico. La propuesta viene de un gobierno autonómico que ha legislado ya una norma, como les decía, que pone en riesgo el sistema financiero y las cuentas públicas. Pero es evidente que estas propuestas calan y entran como un guante en una opinión pública asolada por la crisis, sin duda. Mucha demagogia, mucho populismo, pero cala. Izquierda Unida está haciendo más oposición que el PSOE, porque el PSOE lo que hace es secundar a sabiendas de que no hicieron nada o lo contrario a lo que propone Izquierda Unida cuando gobernaron. Pero les viene bien. Pero tienen un papel secundario en todo esto. Secundan. La consejera andaluza ha hecho esta propuesta en Madrid, donde su jefe de filas, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha acusado al gobierno de todos los males. Pero de todos. Escuchamos a Lara y la respuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos.
Les expropiaron el trabajo, les echaron de sus casas y algunos les han expropiado hasta la vida. Trabajen en favor de los desahuciados y no de los banqueros desahuciadores. ¿Se está con la gente que expulsan de sus casas o se está con la banca permitiendo la usura y el robo de derechos?
Este es el único gobierno que ha limitado los sueldos, las indemnizaciones y las pensiones de los vaqueros. El Código de Buenas Prácticas ha permitido a muchas familias reestructurar su deuda completamente, incluso la dación en pago. Y además hemos creado un fondo de social de viviendas que en sus primeros 15 días de vida ha permitido que cerca de 50 familias disfruten ya de un alquiler social y que otras 168 estén a punto de firmar un contrato.
Las medidas adoptadas por este gobierno, que a veces las cuentan mejor y a veces las cuentan peor, en relación con los desahucios o las preferentes, no son heredadas del gobierno Zapatero, las ha hecho este gobierno. En el primer caso, ya saben que el gobierno Zapatero aprobó los desahucios express, y en el segundo miraron para otro lado en la comercialización de las participaciones preferentes de las cajas, incluidas las cajas gobernadas y controladas por el Partido Popular. Ahí miró para el otro lado todo el mundo. Pero las medidas para proteger a las personas en situación de desahucio o a los que fueron estafados con las preferentes, las ha puesto en marcha este gobierno. Eso sí, luego que este gobierno sabe contarlo, o lo cuenta mal, o lo cuenta tarde, o lo cuenta pocas veces, eso también es verdad. Ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso, con las previsiones negativas del Fondo Monetario Internacional como argumento de la oposición del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Escuchamos a Rubalcaba y al presidente Rajoy.
¿Cuántos diagnósticos más hacen falta para que se den ustedes cuenta que la medicina que le están dando al enfermo le está matando?
No puedo compartir su opinión, señor Pérez Rubalcaba. Yo creo que la medicina que mató a la economía española fue la que le aplicaron ustedes y, por tanto, tenemos en este momento que hacer otro tipo de política económica.
Por cierto, que el gobierno aparecerá el 26 de abril con un nuevo plan de reformas. Hablaremos de ello y de todas las cuestiones de la actualidad a partir de las 10 con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. A las 10 estará aquí, en la linterna, en la cadena COPE. Por cierto, una cosa más en la sesión de control sobre la ministra Fátima Báñez. A veces, cuando se busca un eufemismo, se mete uno en una emboscada. Y por no decir fuga de jóvenes o emigración de jóvenes, la ministra de Empleo se ha metido en el jardín del día en su respuesta a la diputada del PSOE, González de la Cruz.
Si es duro tener que coger la maleta y abandonar nuestro hogar, abandonar nuestra tierra, más duro es hacerlo por medio del engaño. Ese gran engaño que es la reforma laboral y que le volvemos a pedir que la retire, retire la chapuza del plan de empleo que han presentado.
Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país.
La segunda parte tiene razón. En la primera es lenguaje zapateril, lo de la movilidad exterior. Y de vez en cuando, la ministra de Empleo, pues saca el diccionario de Zapatero. ¿No es más sencillo decir que los jóvenes emigran porque en España no hay trabajo? ¿Y no hay trabajo porque la herencia dejada por ustedes es 50.000 que se han ido? ¿Por qué no hablan claro? Lo de movilidad exterior ha provocado que la propia ministra se tuviera que matizar a sí misma.
Con honestidad hay que decir que hay jóvenes que quieren temporalmente tener una oportunidad laboral fuera de nuestras fronteras o una formación fuera de nuestras fronteras, que eso es la movilidad que se produce con naturalidad, pero que desgraciadamente hay jóvenes que han encontrado en la emigración una salida a la situación de crisis y falta de oportunidades que tiene hoy nuestro país.
¿El actual gobierno, alguno de sus ministros o ministras, debería perder el miedo a que se les entienda? Porque al final, salir del jardín es más complicado que a uno se le entienda. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos, y esperemos que nos entiendan, con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La bolsa ha perdido hoy más de un 1,8%, arrastrada por los rumores sobre una posible rebaja de la nota de la deuda alemana. La prima de riesgo está en los 345 puntos básicos.
El Fondo Monetario Internacional ha expresado su satisfacción con las reformas adoptadas en España para sanear el sector bancario, pero ha advertido del notable endeudamiento de las empresas.
Aena no tendrá que indemnizar a los pasajeros por la huelga de controladores del puente de diciembre de 2010. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional, que estima que el espacio aéreo se cerró por causa de fuerza mayor.
José Bretón será juzgado por el asesinato de sus hijos Ruth y José a partir del 17 de junio. Está en la cárcel desde octubre de 2011. La fiscalía y la acusación particular piden 40 años de prisión.
El rey podría retomar su agenda oficial en las próximas semanas. Según Zarzuela, don Juan Carlos se recupera bien de su última operación. Se prevé su asistencia a los actos del Día de las Fuerzas Armadas el 1 y 2 de junio.
En Afganistán, dos artefactos explosivos han estallado al paso de los vehículos de las tropas españolas. No ha habido heridos. El ataque ha tenido lugar en la provincia de Mokur.
Doblar la inversión en el mantenimiento de carreteras se reduciría hasta un 20% el número de accidentes. Así lo refleja un estudio del RAC. En los últimos 4 años se ha reducido un 38% el presupuesto para mejorar las carreteras.
En Londres, 2.000 personas han acudido al funeral de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, celebrado en la Catedral de San Pablo. El acto ha costado 12 millones de euros.
Y comienza en Francia el juicio por el fraude de las prótesis mamarias PIP. Los responsables de la empresa fabricante se enfrentan hasta 5 años de cárcel. No hay ninguna española entre las más de 5.000 demandantes.
Como venimos contando desde las 8 menos cuarto, hay un detenido en Estados Unidos, en Boston, en relación con los atentados del pasado lunes. Hay además una novedad a esta hora, Juan Fierro, Washington.
Tan solo decir que el detenido por el atentado de Boston está a punto de comparecer ahora mismo ante un juez en la misma ciudad de Boston. El detenido está siendo trasladado en estos momentos acompañado por miembros de los Marshall.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes. Estamos con sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que recuerda Marta Ruiz.
Si son de redes sociales, ahí nos van a encontrar de manera muy sencilla, por ejemplo en facebook.com, escribiendo la linterna, o en twitter.com, buscándonos por @linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratis, gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en la web, en cope.es, ¿cuál es Ramón García Pellegrini?
Estamos preguntando, ¿qué te parecen las declaraciones de la consejera andaluza de Vivienda, que ha abogado por una quita a prácticamente todas las hipotecas? A esta hora hay dos respuestas posibles muy votadas. 35% para pura demagogia, interesante pero imposible de llevar a cabo, y otro 35% un disparate. El 30% restante dicen que es una buena idea. Se puede seguir votando en cope.es.
Y opinando en las redes sociales de La Linterna, por ejemplo, María Isabel dice en el muro de Facebook de La Linterna, a mí que me quiten algo, que cada vez me cuesta más llegar a fin de mes. Y José Manuel ha comentado en el Twitter de La Linterna, y al que con sacrificio ya le pagó, le devolvemos algún dinerillo por aquello de, oiga, que ya que he pagado, devuélvame algo, ¿no? Pueden seguir opinando de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en las redes sociales de La Linterna. Y el tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belmonte.
Mañana el tiempo de verano comenzará a cambiar. Llega un frente por el norte que dejará, pese a no ser muy activo, lluvias dispersas en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto del país seguiremos con ambiente soleado, aunque las temperaturas comenzarán a bajar en general. Las rachas de viento moderadas en las zonas de costa fomentarán esa bajada de las temperaturas. En las Islas Canarias, en cambio, los termómetros seguirán subiendo.
Y el tráfico, sepamos cómo están las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Garcinuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B20 en dirección al nudo de Trinidad. También problemas en Tarragona, en la A7, en Monroig del Camp, sentido Tortosa, a causa de una avería. En la Comunidad de Madrid destacamos también las dificultades que hay en la salida por la 5 en Móstoles y en la A6 entre Majadahonda de la Florida, en ambas direcciones. Y también destacamos hasta ahora las retenciones que hay en Valencia, en la CV35 en Burjasot, sentido Valencia, y en Huelva, en la A49 entre Villalba del Alcor y Chucena, circulando en dirección a Sevilla.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Está la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega a esta hora a la linterna la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Estoy aquí fascinado por la nueva escenografía de tu estudio.
¿Por qué, hombre?
Lleno de copes por todas partes.
Sí, claro, que viene la vicepresidenta
hoy,
a las 10.
Claro, porque estás de nueva escenografía, porque viene la vice.
Sí, claro, todo claro. Precioso y estupendo.
Vale,
el estudio.
Vale.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, con mucha pena no poder estar hoy con la vice y con muchas ganas de estar mañana en Santander.
Bueno, sí, mañana en Santander, en Santemar. Estamos convocados sí. Allí de 7 a 12 por los amigos de Cope Cantabria. Ahí estamos. Tenemos de todo, Jauregui. Tenemos
la mayor terra del Mon.
Hasta noticias.
No,
a ver, noticias.
Voy noticias.
Proyectos del PSOE. ¿Tiene proyectos el PSOE, Jauregui?
Tiene. Vamos a ver.
¿Ah, sí?
El PSOE.
¿Es noticias?
A ver, déjame. No seas así. No me pinches, que luego pasa lo que pasa. Yo lo que creo es que el PSOE tiene muchos proyectos que nunca explicita y que nunca concreta. Esto es reforma constitucional, vale. Proyecto federalista, vale. Pero bueno, ¿cómo? ¿Eso cómo se hace? Hoy me lanzaba a preguntar, con un equipo mío, nos hemos lanzado a preguntar cómo se hace eso. Bueno, resulta que el 18 de mayo hay una conferencia sectorial en Gijón, preparando la gran conferencia política, pero esa es la conferencia sectorial política. Sabes que se han hecho una de la reforma fiscal, se ha hecho otra de no sé qué. Esta es la reforma. ¿Y qué quiere proponer el PSOE? Pues mira, el PSOE quiere proponer primero que convertir el Senado, cargarse el Senado tal y como está, a mí lo cual no me parece mal, porque te voy a engañar, y convertir una Cámara de Representación Territorial con no más de 80 miembros.
Y que elijan los senadores los parlamentos autonómicos.
Y que elijan los senadores los parlamentos autonómicos.
Claro. Esas papeletas que nos ahorramos el día de las elecciones.
Pues sí, la verdad, papeletas que no hay quien comprenda, esas sábanas que te dan.
Bueno, es para envolverse, para hacerse una falda.
Segundo, quieren cambiar algunos artículos de la Constitución que ya poco a poco van diciendo. El artículo 7, ahí estarían de acuerdo con el Partido Popular, por cierto, es para la transparencia, para facilitar la transparencia. Esa reforma constitucional la van a hacer seguro. Se va a hacer seguro porque esa sí está consensuada. Sí. Me dice algún respetable socialista que ellos calculan que habrá que cambiar unos 40 artículos de la Constitución para modernizarla.
¿40?
Unos 40 artículos de la Constitución.
Ah, sí, poquito solo.
No, perdona, del título octavo hay que cambiarlo casi todos, desde mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo y además el PP lo presentó en su día.
¿A quién le llaman?
Esto que suena es mi teléfono por unos motivos, yo qué sé, hijo. ¿Qué quieres que haga yo?
¿Te quiere puntualizar algo de algunos artículos?
Puntualizar algunos artículos.
Yo creo que no eran 40, eran 45.
A mí me dicen...
Más.
A mí me dicen 40. Y luego... Quieren que sea obligatorio la celebración de primarias para todos los partidos. Quieren que estatuirlo así y que se prohíba terminantemente la donación privada a los partidos, las donaciones privadas. Quiere decir, quieren regenerar absolutamente la vida de los partidos.
Otra vez, Fernando.
¿Y yo
Federico,
quieres?
Deja de llamar a Fernando.
Federico, hijo, si quieres llamar a Fernando, puntualízalo ahora, que puedes puntualizarlo
a ver,
ahora.
Federico, mientras Fernando atiende las llamadas...
Espera, termino una cosita nada más. Yo creo que el príncipe al final, como dijimos ayer, acabarán oyendo a Venezuela.
Déjalo
espero que eso no ocurra así. Espero que no ocurra así.
Déjalo ahí, cierra paréntesis. Federico, la relación del PSOE y el PP, que tanto importa para esto que está contando Fernando, pues de la reforma constitucional.
En estos momentos no hay. Se lo puedes preguntar ahora, me imagino se vas a preguntar a la vicepresidenta del gobierno. Es la única que mantiene en este momento una mínima línea de comunicación con la vicesecretaria de organización del Partido Socialista, con Elena Valenciano. no existe ninguna línea de comunicación entre el Partido Popular, partido, no gobierno, partido, con el Partido Socialista, ninguna. María Dolores de Cospedal no tiene ningún interlocutor en el Partido Socialista, no porque ella no quiera, sino porque no lo encuentra en el otro lado. Y el resto de miembros del gobierno tampoco. Y desde luego, la relación entre Rajoy y Rubalcaba, que durante una época fue fluida y se hablaban con cierta regularidad, hace mucho que no se produce.
Desde que Rubalcaba pidió la dimisión de Rajoy no produce, por lo de Bárcenas.
No se produce ese contacto. Y el resto de miembros del gobierno tienen también, además de lo que se me han quejado varios ministros, es de que llegan a acuerdos en temas importantes y cuando van a formalizarse ese acuerdo en el Congreso de los Diputados, llega alguien del Partido Socialista, otro interlocutor,
y lo levanta.
Que lo levanta. Con lo cual, este es el escenario. A mí me da pena, yo creo que el país necesita otra cosa. ¿Qué es lo que dicen el PP? Pues que el Partido Socialista está en una posición de seguidismo, tú lo has dicho antes,
con Izquierda Unida.
De Izquierda Unida, y desde luego en esa perspectiva es imposible que dos partidos con sentido de Estado, con vocación de gobierno, puedan llegar a ningún acuerdo.
Pues mañana más información confidencial, ¿eh? Aquí lo dejamos.
Desde la mejor tierra del mundo.
Desde el Santemar, en Santander. Ahí estaremos, los aquí presentes. Ten cuidado, Salí, que hemos cambiado el ficus de sitio, Jauregui.
Sí, sí, menuda decoración. Ya me he pegado dos veces con el cartelón de la copa esta que habéis puesto aquí.
Bueno, eso. Adiós, Federico Quevedo. Adiós, Fernando Jauregui. Al tren todos, hombre.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Bank. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes Cope. Ahora noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
También en la cultura y noticia de última hora, el Museo Reina Sofía sube el precio de la entrada de 6 a 8 euros. Ramón García, Pelegrín.
El patronato del Reina Sofía ha acordado ese incremento del 33% en el precio de su entrada conjunta a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Para ver solo las temporales, la entrada sube de 3 a 4 euros. Estas subidas entrarán en vigor el 24 de abril. Además, los horarios para ver el museo gratis se reducen a los lunes, miércoles y sábados desde las 7 de la tarde hasta el cierre a las 9 de la noche.
Los museos estatales abren mañana sus puertas de manera gratuita.
El Reina Sofía incluido. Museos como el Cerralbo, el de América, el Sorolla en Madrid, el Greco de Toledo o el Arcua en Cartagena se suman así a la iniciativa del Día Internacional de los Monumentos y Sitios instituido por la UNESCO.
El cine español salva los muebles en el primer trimestre del año.
Las películas españolas vendieron un 37% más de entradas en taquilla que en el mismo periodo del año anterior. Durante los tres primeros meses de este 2013, el cine español vendió 3 millones de entradas, aunque el número de películas de España estrenadas se haya reducido un 29%. La película que lidera la recaudación española es Mamá, con más de 8 millones.
Más de 150.000 personas han visitado la exposición El legado de la Casa de Alba, que cierra sus puertas el domingo.
Una exposición única e irrepetible, con documentos y obras de arte que no suelen salir de los palacios de la duquesa de Alba. Pablo Melendo es el comisario de la muestra.
Yo creo que es una ocasión única, una porque en España no se han enseñado estos grandes patrimonios, y sobre todo en este caso es un poco la unión de la historia de España con la unión de historia de esta casa, y es muy variado.
Por la tarde de COPE de Ramón García, sin Pelegrín, han pasado hoy los dos protagonistas de la obra de teatro Feel Good.
Manuela Velasco y Fran Perea han hablado de sus personajes y de esta obra de sátira política escrita por el dramaturgo británico Alistair Beaton hace 10 años con mucha ironía. Manuela Velasco.
La obra está escrita hace más de 10 años y el autor no es español, es inglés, y hablaba de la realidad de su país hace pues más de una década. Sin embargo, parece que todo lo que contaba se repite en muchos lugares a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo bueno es que nos cuenta una realidad que estamos viviendo, pero...
¿Me regalas un libro? te regalo un libro, vuelve a la noche de los libros.
Una iniciativa de la Comunidad de Madrid que busca animar al encuentro de los lectores con los libros, la primera industria cultural de España, con descuentos del 10%. La noche de los libros se va a celebrar el próximo martes, Día Internacional del Libro, ese artilugio que esconde la sabiduría, como recuerda el escritor y colaborador de COPE, Lorenzo Silva.
El vehículo del conocimiento es un espacio donde tú puedas ahondar en las realidades y reflexionar sobre ellas, y ese espacio es el libro, y sigue siendo el libro. Y mira, yo llevo con ordenadores desde los 14 años y me han servido para muchas cosas. Internet está llena de ventajas, las redes sociales ofrecen muchas posibilidades, pero al final te dispersan en información banal. El conocimiento verdadero, el que te da poso para hacer cosas, ese sigue estando en los libros, y no visualizo otro lugar donde esté.
A ver, la voz nasal de la catarra Bublé.
Sí, Bublé, se titula lo último, To Be Loved, acaba de salir a la venta, y dice el propio Michael Bublé que está impregnado de felicidad y diversión, a mal tiempo, buena cara y mejores canciones.
Vamos. Enseguida, Deportes COPE en la linterna con Rubén Martín.